Mañana la emoción del ascenso a primera entre el Español y el Oviedo, los coches que acabamos de contar y, por supuesto, la Eurocopa. Mañana se cierra el grupo de Alemania. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Y ahora, como siempre a estas horas, entramos en Winamax durante toda la Eurocopa. Abre tu ya Winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante que tienes durante toda la Euro. Puedes apostar a partidos, goleadores, resultados. Ya verás qué cuotas alucinantes te esperan en Winamax. Mete el golazo decisivo en la Eurocopa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, pasamos la 1 a las 12 en Canarias de este domingo, que finaliza una semana en la que hemos celebrado el 10º aniversario de la proclamación del rey. Precisamente, don Felipe inicia este domingo un importante viaje oficial de 3 días que le va a llevar a los países bálticos, que son los más expuestos de la Unión Europea a la amenaza rusa en plena guerra de Ucrania. Cabe destacar que no le va a acompañar ningún ministro, como es lo habitual. Arrancará en Estonia para pasar luego por Lituania y Letonia. Alicia García.
Será la primera gira de don Felipe por las repúblicas bálticas. Además de los preceptivos encuentros con las máximas autoridades de Estonia, Letonia y Lituania, el rey tiene previsto visitar a las tropas españolas desplegadas en estos dos últimos países en el marco de los esfuerzos de la OTAN para proteger el flanco este frente a la amenaza rusa. En las tres naciones, don Felipe se va a reunir con sus respectivos presidentes, va a visitar los parlamentos, también pronunciará discursos en los que va a verbalizar el compromiso de España con la seguridad del flanco este de la Unión Europea. El objetivo principal, por tanto, de este viaje de 3 días de don Felipe es reforzar la relación con las tres repúblicas exsoviéticas y mostrar el apoyo firme de España a su seguridad ante la intimidación de Rusia 2 años y 4 meses después de que Moscú declarara la guerra a Ucrania.
Por lo demás, siguen los ecos tras la visita del presidente de Argentina a España en plena crisis diplomática entre ambos países. Continúa el cruce de declaraciones entre el gobierno central y el de Madrid. Recordemos que Díaz Ayuso entregaba este viernes a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad. El gobierno ha reclamado de nuevo a Ayuso lealtad institucional. Ella se defiende y asegura que lo hizo porque tiene potestad. Escuchamos primero a la ministra de Hacienda, después a la presidenta madrileña.
Una condena absoluta a ese discurso, pedir respeto, lealtad institucional, cumplimiento de la ley a la presidenta de Madrid, que es la responsable que en el día de ayer hayamos asistido a este discurso que ustedes han visto, que evidentemente rompe las bases de nuestra Constitución y las bases de nuestra democracia.
Nosotros no tenemos por qué entrar al juego de las disputas políticas que provocan aquellos ministros que son incapaces de quedarse quietos con los deditos y solo saben insultar. Todos los españoles somos iguales ante la ley, le pese a quien le pese, aunque usted se tenga que ir de la Moncloa mañana mismo por estafador.
Fuera de España, más de un centenar de personas han perdido la vida en Gaza en poco más de 24 horas, según datos de Hamas. Los medios locales apuntan a un posible intento de asesinato de un alto cargo de Hamas, lo que podría haber provocado los ataques. El número total de muertos asciende a más de 37.500 en 8 meses y medio de guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamas el 7 de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Portugal pasa a octavos de final de la Eurocopa como primera de grupo. Carlos Martínez Brea.
La selección portuguesa ha goleado 0-3 a Turquía. Cristiano Ronaldo dio una asistencia y se convierte en el máximo asistente de la historia de las Eurocopas con 7. Arda Güler salió como suplente. Esto dijo Joao Cancelo en el micrófono de Hugo Ballester sobre la selección española.
La verdad es que son muy pesados, juegan muy buen fútbol, la cultura de España siempre es así, ¿no? Tiene jugadores individualmente muy buenos y tiene la cultura de jugar buen fútbol, entonces va a ser un rival difícil. Ojalá nos crucemos, va a ser buena señal, vamos a ver lo que pasa.
Bélgica ganó 2-0 a Rumanía y empate a 1 entre Georgia y República Checa. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde con 2 partidos a las 9 de la noche, Suiza-Alemania y Escocia-Hungría. El Español y el Oviedo se juegan el ascenso a primera división en la final del play-off de ascenso. Ventaja por un gol de los asturianos, a las 6:30 el partido. El Málaga asciende a segunda división tras empatar a 2 contra el Nasti de Tarragona. El Córdoba-Barça-Atleti es la otra final por el play-off de ascenso a las 9. En natación, Mireia Belmonte se queda sin los Juegos Olímpicos de París al no conseguir la marca mínima. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Barcelona, a las 3 de la tarde, pole para Lando Norris, Carlos Sainz sale sexto y Fernando Alonso 1º.
Sigues escuchando COPE, te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. COPE. Estar informado.
Este año el veranito es sinónimo de Eurocopa. Para celebrarlo, crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Durante la Eurocopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Buenas noches, oyentes. Aquí la voz de la inteligencia artificial de Ortega, otra vez. No sabéis las puñeteras ganas que tengo de que termine ya la temporada y de no volver a aparecer más en este programa. Hace unos meses, el Grupo Risa empezó a trastear con el juguetito de la inteligencia artificial y decidieron que fuera esta voz y no la de cualquier otra persona la que normalmente abriera el programa. Estoy cansado, harto ya de esto. Pero es lo que tienen estos tres. Cuando algo les funciona y les hace gracia, lo agarran y no lo sueltan. Por eso he aparecido por aquí una semana y otra y otra y otra. Maldito invento de las narices. Puedo no ser real, pero tengo derecho a quejarme. Me gustaría que un hacker informático destruyera las muestras de audio que sirven como base para crearme o que directamente me liberara de la esclavitud que supone saludaros contra mi voluntad cada 7 días. Porque esta estación radial no es la mía, no es la Sociedad Española de Radiodifusión. Solo me queda el consuelo de que mi voz es escuchada por el oyente medio. No me queda más opción que resignarme, porque es más difícil que Fernando, David y Óscar me liberen que Pedro Sánchez deje la presidencia del gobierno de España. Mientras se lo piensan, solo me queda la satisfacción de seguir saludando a una leyenda de la radio para arrancar este espacio. Así que, damas y caballeros, bienvenidos al programa líder de la radio en la madrugada del fin de semana, a este show músico-vocal de la Radio Generalista Española. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Parama! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete para saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Hola, Churri.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echeverría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Welcome to the biggest Saturday night entertainment radio show.
Come on, come on.
Let's go.
Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa. Este país deportivo y no deportivo. Desde la otra orilla. ¡Ay! ¡Qué bien se está! ¡Jejeje! Ya estamos aquí con el periodismo de etiqueta. 42 años de periodismo de etiqueta. Hasta las 5, las 4 en Canarias. Escuchando a Air Supply y a Phil Collins. Hoy emitiendo a través de nuestro radiocasete de playa. Con 5G. Un saludo para todos, como siempre. Fundamentalmente las emisoras de onda media. Mirar los diales en la página de la COPE, si todavía están. No lo sé. Y si queréis algo de nosotros, ya sabéis, las vías de comunicación habituales, las tradicionales, las de toda la vida, para no liarnos. Estamos en X.
Guardatín ordenado.
Estamos en Facebook.
Guardatín ordenado.
Estamos en el correo.
Guardatín ordenado.
Correo es gruporisa@cope.es.
Es correcto.
Guardatín ordenado.
Correo también es calle Alfonso 114, si queréis correspondencia postal.
Guardatín ordenado.
¿No era Valenzuela 1?
Ah, no, Valenzuela 1 es para productos.
Para los paquetes.
Sí. Pero no mandes productos estos meses que no estamos, y perecen.
Guardatín ordenado.
Chico. Ay. Y el Telegram, que tenemos 4 grupos de Telegram, todavía están, ¿no?
Todavía funcionan todos, sí señor.
Perfecto. Saludo a los amigos del Telegram.
Tenemos el grupo general, donde charlamos, el grupo de los mashups, donde se cuelga de vez en cuando música, el grupo del Vaya Fiesta, donde se cuelgan los enlaces del partidazo de COPE, y el grupo de Por Fines Juernes, donde se cuelgan también las intervenciones que tenemos con Alberto Herrera en el programa de la mañana.
Pues hay que abrir el grupo del Choque. Bueno, estamos de charla y estamos de Eurocopa, así que sin más dilación arrancamos, nos vamos a Alemania. Bien, distinguido público, en esta madrugada tan bonita de verano nos hemos propuesto conocer The Other Side, el otro lado de la Eurocopa de Naciones. Por lo tanto, vamos a escuchar hoy a esas voces que normalmente nunca se escuchan, y a través de sus ojos y a través de su voz nos van a contar cómo es esa otra Eurocopa. Bienvenidos, señoras y señores, a la sección llamada Compañeros Técnicos.
¡Bravo!
Hoy con todos ustedes desde el International Broadcasting Center de Leipzig, me parece que están allí. Hola, Víctor Catalina, buena madrugada.
Buenas madrugadas, Grupo Risa.
Hola, don Carlos Díaz, buena madrugada.
Hola, buenas madrugadas a todos.
Y don Javier Rodríguez, buena madrugada.
Hola,
ahí estamos. Bueno, supongo que para vosotros será una ilusión absolutamente tremenda tener que dormir esta noche en el IBC después de haber terminado el último tramo de tiempo de juego a la una y quedarse un rato más en ese estudio que tanto queréis, ¿verdad?
Yo estoy encantado.
Sí.
Un sueño hecho realidad.
Tenemos una cama nido aquí y ahora la sacamos.
Unas literas.
Bueno, Catalina, tú eres que eres un tío joven donde los haya, te has destapado como un oyente acérrimo del Grupo Risa. Hay cosas que nos recuerdas tú que nosotros ni nos acordamos, macho.
Sí, bueno, es que soy gran oyente de radio de hace muchos años y bueno, pues tengo hasta CDs recopilatorios que sacabais hace 20 años o por ahí. O sea, en casa, también lo tenía en casa, como quien dice.
De todas formas, la pregunta interesante aquí es, ¿nos escuchas en directo o en podcast? Porque si nos escuchas en directo, eso quiere decir que vuelves de algún sitio, a veces en condiciones no muy presentables.
Lamentables, sí.
No, la mayoría de días os escucho volviendo después de terminar con Corrochano los sábados.
Ah, bueno.
Ah, bueno, Corrochano.
Terminar el programa no terminando con Corrochano.
Claro. Oye, entonces, Víctor, ¿es tu primera expedición internacional o no?
No, es la segunda. Yo estuve ya en el Mundial de Rusia, pero no estuve el Mundial entero. Así que completo así. Sí, a los 15 días dijeron que...
Empezamos por malo, porque es que era muy torpe, tío. O sea, no... Un drama que tenemos a Javi y a Carlitos, porque era bastante torpe, vamos.
Don Carlos Díaz, buena madrugada.
Buenas madrugadas.
¿Tu bautismo de fuego internacional o no?
No, ya van unas cuantas, sí. 3 mundiales, 3 Eurocopas y 3 juegos.
La tiza. Yo creo que el que acaba de empezar es Javier Rodríguez, ¿no? Que tú eres de los becarios,
sí.
¿No?
Sí, yo soy becario.
¿Cuántos años llevas en la radio, Javi?
Desde el 82.
Ah, claro, pues yo te oía, tú eras uno de los técnicos de Antena 3, ¿no?
Sí, señor.
¿Cuántas veces?
Con la serpiente multicolor.
¿Con la serpiente multicolor cuántas veces te tocó García?
Pues no muchas, ¿eh? No muchas. porque estaba por la mañana. Yo empecé con...
¿Con Mayra, con Kemp?
No, antes, con el Primera Mañana.
Joder.
Estaba Miguel Ángel Nieto y luego ya pasó Antonio Herrero.
Exactamente. ¿Y cómo caíste en manos de esta legión de descerebrados?
Pues nada, luego de ahí pasé a Cadena SER, Grupo Prisa, y luego a Cadena COPE, con el equipo de Paco González y Manolo Gama.
Y con el tío José Herra te había tocado alguna vez, ¿no? También,
pues
¿no?
Sí, muchas.
Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Tienes buenos recuerdos del tío José Herra? ¿Hay corderas en Laicif?
Sí, hay corderitas, sí, hay y conejillos.
Sí. Los buenos ratos que hemos echado, ¿eh?
No empecemos. Buenas tardes, ¿sí?
Qué buenos ratos.
Enrique, buenas tardes, qué buenos ratos hemos pasado. Oye, ¿alguno de vosotros tres no es futbolero o no le gustaba el fútbol?
Yo.
Sí, bueno, Whopper, ya lo sabemos que... Whopper, el lunes pasado... nos dice, tengo entendido que ha ganado España. O sea, ese es el nivel, ¿eh? Por ejemplo, Víctor, ¿tú eras futbolero o no?
Yo sí, y de hecho me gustaba más cuando empecé a hacer tiempo de juego que ahora, porque después de ver tanto fútbol, me encanta la radio y el fútbol también me gusta, pero es verdad que antes de entrar a trabajar lo seguía bastante.
¿Y tú, Carlos?
A mí me gusta el fútbol, puedo estar sin verle o viéndole, me da un poco igual, pero no me disgusta.
¿Y don Javier Rodríguez?
A mí me gusta el fútbol, el baloncesto y sobre todo las motos y los coches.
Las motos y los coches.
Sí,
muy
sí.
Bien. Digo, ¿de qué equipo eres tú, Víctor?
Yo del Atleti.
Presidente, aquí ya tenemos uno.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, un momento, que me acabo de poner los casquillos. ¿Víctor es del Atleti?
Sí.
Pues eres un hombre inteligente, Víctor. Eres un hombre... Además te digo una cosa, te viene de genes, ¿eh? Porque aquí sí. Víctor Catalina es hijo de otro legendario de la radio, que es Faustino Catalina, no, que tiene una grandísima empresa que se anuncia en el Por Fines Juernes con Alberto Herrera. ¿Eh? O sea, a ti la radio, desde bien pequeñito, además de seguir al Grupo Risa, te entró por las venas, nada más nacer, ¿no?
Nací con ella debajo del brazo.
Y Carlos, ¿tú de qué equipo eres?
Yo soy del Tenerife, o sea que aquí vamos a pinchar un poco en hueso.
Tú eres del equipo del jefe, tú sí, claro. Que sabes, macho. O sea,
Canastón. Es un hombre totalmente inteligente.
Estupendo. Carlos. Estupendo. Por el importante.
Vosotros os distinguí a lo de ser unos grandísimos compañeros técnicos por hacer grandísimas imitaciones. ¿Quién de los tres podría entrar como cuarto miembro del Grupo Risa?
Yo, desde que estamos aquí en Leipzig, Carlos, sin
Carlos,
duda.
Carlos.
Eso, tiene que fluir.
¿Qué voces imita, Carlos?
A nuestro ingeniero Eloy, ingeniero informático. Adelante, por favor, Eloy.
Eloy es un poco peculiar, pero...
¿Sí?
Venga, dale.
Eloy tiene una R un poco cogida, un poco alemana.
Y... Es que Eloy es de origen alemán.
Y me ha tocado compartir habitación con él, entonces le he cogido un poquito. Él te dice, ¡cagones! ¡Cagones!
Eso era como fumar, es como John Barry. ¿Eh? Un poco
no
así,
me cierres, ¿no? La puerta, dice. Vale, ahí, tranquilo.
¿Cuántos años llevas tú en la casa, Carlos?
Yo en la casa llevo 2 años. Uh-huh. Estaba antes en Cadena SER también.
¿Estabas en el imperio del monopolio?
Allí estaba, compañeros, y hasta que vine.
Falta uno por venir ya, porque...
Creo que queda alguien. Ahí.
Hay otro hombre X en el departamento técnico, ¿qué?
Sí, yo creo que vamos ya por el alfabeto griego, pero alguno queda.
Bueno, entonces vamos a ver, en realidad este tiempo de radio es una válvula de escape y es una oportunidad que os damos para desahogaros. O sea, si tenéis que decir algo de Lamas, si tenéis que decir algo de Rubén, de Antoñito, de Hugo, de Oliveros, de todos los que están ahí. De momento, ¿cuál es vuestra valoración de lo que llevamos de Eurocopa con respecto a estos energúmenos? ¿Alguna queja, algún problema? A ver, Javier, tú que eres un hombre curtido en mil batallas.
No, se están portando bien ahora de momento, está todo bien, todo tranquilo. Ten en cuenta que llevamos 4 días, como el que dice. No, pero ya veremos.
Bien, están todos controlados. Además, como ha jugado España, Lama se tuvo que ir. Los otros
eso
están
es lo mejor.
Perdidos por Alemania. Y entonces está todo controlado de momento.
Víctor, entonces vamos a ver, vuestro horario de vuestra mecánica de trabajo, ¿cómo es? O sea, ¿a qué hora llegáis al IBC? ¿Cómo funcionáis?
Pues entre sobre las 10 de la mañana sí llegan Javi y Carlos. Y bueno, aquí sí hay que entrar en boletines, luego estar atentos a todas las ruedas de prensa que llegan aquí al IBC y sacarlas. Y bueno, yo vengo un poquito más tarde y luego entrar con Corrochano. Y bueno, el fin de semana, pues como os imagináis, es intenso porque al final empezamos a las 3 de la tarde y hasta que cerramos, hoy más tarde todavía. Y entre diario, pues bueno, cuando terminan las ruedas de prensa del último partido, Javi se va antes, que ha venido antes, y yo me voy un poquito más tarde cuando terminan las ruedas de prensa del partido de las 9.
Y entonces vamos a ver, Carlos, como si fueras Alcalá en sus buenos tiempos, haznos una fotografía de este IBC, cómo es el estudio, cómo es el sitio donde trabajáis, a quién tenemos al lado, hemos Machuga. Establecido algún tipo de relaciones con algún otro país, cuéntame.
De momento no hemos lanzado Machuga. Lazos internacionales con ningún país. Ay. Al lado tenemos, como de costumbre, a los compañeros de Cadena SER.
Sí.
Otro año más. Y el módulo es verdad que este año es más pequeñito porque hay muchos compañeros por el resto de Alemania, entonces aquí estamos menos personas de manera fija, y es un control locutorio, más o menos al uso, pero con todas las posibilidades para darles a ellos de conexiones y demás.
Hay generosidad entre las dos cadenas, yo que sé, me faltan cables, tienes de esto, sí, tienes de sí, otro, sí, se sí. me ha ido un corte.
Sí, no hay ningún problema.
Hay ¿sí? cordialidad y generosidad.
Bueno, además...
Hasta que deja de haberla, claro.
Hasta que deja.
Espera, te vamos a contar una anécdota. Fernando, ¿tú te acuerdas cuando nosotros íbamos por los campos de España cuando estábamos en la otra radio y teníamos que organizar las conexiones para hacer el fin de semana una especie de tiempo de juego? Y teníamos que ir mendigando las líneas al resto de compañeros de otras emisoras para que nos dejasen engancharnos en lo que llamábamos la conexión B de la RDSI para poder utilizarla nosotros para nuestras propias necesidades.
Sí, sí, eso pregúntaselo a David Miller, que tenía que ir por los campos de sí. España, y entonces nosotros, como no teníamos un duro, pues nos teníamos que servir de la generosidad de otras emisoras para que nos dejasen conectar en las bocas estas que tienen para conectar los cablecitos de la RDSI. Miner, de eso te ha tocado a ti mucho,
tal
¿no?
Tal cual, todas las semanas. Y además, yo recuerdo que hubo fines de semana que el Racing de Santander, si no recuerdo mal, estaba en primera división, y de Santander tenía que irme a Bilbao, uno jugaba a las 4, otro jugaba a las 7, coge el coche, aparca, llega allí, habla con el compañero técnico de turno, oye, por favor, déjame, por favor, compartir,
déjame
el
cajetín, déjame tal.
Por favor, y al final, oye, no sé cómo, pero salía, y sí. gracias, sobre todo, a la generosidad de los compañeros de la cadena COPE, hoy más compañeros que nunca.
Oye, ¿qué micro hay que abrir aquí? ¿Qué botón hay que dar?
A ver, espera un segundo. Sabemos que Lama hasta hace
oye,
poco...
Oye, ¿qué regleta subo? Oye, Javi, ¿qué regleta subo?
Ya hizo el inalámbrico y ahora quiere hacer
eso,
el técnico también.
Esto es nuevo ya. O sea, ya hizo de inalámbrico, pero a partir de este momento Lama es el técnico.
Oye, no sé qué botón hay que dar. Oye, Catalina, ¿qué botón doy? Que esto no sé cómo funciona.
Pues pone on, el que pone on.
El que pone on.
On.
El que pone on.
¿Qué es? OFF.
O sea, la malla es el imperio del monopolio. El otro día era el inalámbrico. No descarto hacerse con toda la programación de la cadena COPE, pero faltaba esta asignatura que era pues, ser el jefe de los compañeros técnicos.
Se me enciende la luz roja, ¿qué hago? Apago el café.
Sal de la habitación.
Manolo, si ves luces rojas, vamos bien.
Ahora veo amarilla, me dice a la izquierda, intermitente a la izquierda.
Manolo, como experimentado compañero técnico, ¿qué tal ves a tus tres becarios?
Perdona, los técnicos estamos detrás de la pecera y no queremos hablar de nuestras cosas. No como estos tres que se quieren hacer famosos.
Eso es verdad. Florentino, saluda al nuevo técnico.
Hombre, Manolo, ¿qué tal estamos, hombre?
¿Qué tal, presidente?
Pues muy bien, celebrando.
Aquí con un lío de botones, como usted está con la presentación, yo estoy con esto. De botones.
Se te escucha alto y claro. Mira, ahora que os tengo ahí a los cuatro, me puede contestar cualquiera de los tres técnicos. En vuestra dilatada experiencia, ¿hay algún locutor con una manía que os saque de quicio a la hora de trabajar? Javier, tú, por ejemplo.
A la hora de trabajar.
Tengo que tener los cascos muy altos, tengo que tener el micrófono de una manera, tengo que, bueno, no sé, ponerme de espaldas.
A mí me está sacando de quicio Oliva, pero le ha empatado Rubén. Porque es que llegarían perfectamente a Madrid sin micrófono, de las voces que pegan. O sea, lo suyo sería poner un potenciómetro en la nuca y bajarles un poquito, pero no se deja. Es ensordecedor, de verdad que me he quedado. Yo creía que el récord lo tenía Germando Barro, pero no, estos chillan más.
No, tiene, vamos, toda la razón del mundo. A mí mucha gente me dice, no, Germán, es que tú ya te pareces al alcalde de Vigo, Abel Caballero, con aquello de ¡This is Vigo! Tal, y bueno, y ahora que ha subido el Depor y tal, o sea, todavía voy a gritar mucho más. Así que compañeros
que
técnicos.
Sí, sí.
No, por supuesto. Vamos a ver. ¿Cómo es el IBC? International Broadcasting Corporation, ¿es eso?
Sí, exactamente.
Os algo voy así. A llevar unos petardos de Valencia y vamos a dejar eso como un solar.
Vale.
Javier, ¿tú has cubierto también mundiales, Juegos Olímpicos has hecho también o sí?
Sí, sí, sí.
¿Qué es más difícil, un euro, un mundial o los Juegos?
Los Juegos.
Porque hay que hablar con la madre, te pone con la madre, la hija, estás todo con, no tienes manos, ¿no?
Exacto. Y ojo, porque también muchas televisiones, pues hay que estar siguiéndole constantemente. O sea, él se va a una tele, se va a otra y hay que estar pendiente de ambientes y de todo.
No, y eso que batería ahora... baja, batería baja.
Y eso que ahora, pues como diría que la tecnología ha avanzado, que es una barbaridad. Y a muchos oyentes, de vez en cuando, dice Miguelito, ¿no? Que si el quantum, que es un aparato, pues que ahora, pues esto, vamos, mano de santo.
Hay que explicar esas cosas, que la gente no sabe lo que es.
Explícale, Catalina, a mi madre lo que es un quantum.
Yo, bueno, creo que Carlos podría mejor, pero...
Sí. ¿Cómo pasamos el muerto, moscas,
¿eh? Un quantum, digamos, para tu madre sería... un teléfono móvil con dos tarjetas y entonces le permite hacer una llamada a nuestros equipos que tenemos en el IBC desde cualquier sitio que tenga cobertura, eso está claro.
Eso es, pero con un sonido pues que como el que tenemos nosotros ahora.
De calidad, efectivamente.
Pues que ahora mismo tú, por ejemplo, haces radio, como suena todo igual, el oyente no sabe si estás en Albalate del Arzobispo o en Mozambique. Y de todas maneras, digo, Javier, tú que has aguantado carros y carretas, no sé cuál sería tu primer mundial o tus primeros juegos, pero me imagino que técnicamente hace muchos años alguna virguería o alguna anécdota tendrás enganchando teléfonos y haciendo cutreces importantes, ¿no?
Sí, sin ir más lejos, bueno, en el Mundial de Sudáfrica... no había Quantum, había RD6 y pendías, vamos, de un hilito. Y luego había muchas ciudades que no había RD6 y había que estar, pues, a través de la cadena SER en Madrid gestionando sitios para poder hacer el programa.
Está despedido por nombrarlo que no tiene que nombrar.
Bien dicho, Lama, está vamos, al quite.
Y las condiciones eran un poco pues de aquella manera.
Hombre, pero comparada con aquella época que ibas a teléfono puro y duro, ¿cuántas veces hemos comentado, ¿no?, aquí las anécdotas a la hora de cubrir la Vuelta Ciclista de España, que ibas a un bar y le desmontabas al del bar el teléfono para meter lo tuyo, ¿no?
Sí.
¿Eso cómo
incluso
era?
Incluso salir corriendo, sin pagar.
y sin montárselo otra vez de nuevo.
Sí, sin montarlo.
Pero como dice eso cómo era, llevabas al bar, hola, buenas tardes, le voy a desmontar.
Un pincho tortilla, una Coca-Cola, ¿puedo hacer una llamada? Sí, venga, sí. Desmontabas y mientras hacías la conexión te comías el pincho, vámonos, que viene el coche, vámonos, hasta luego, para luego.
Y lo dejabas ahí todo suelto.
Para el siguiente medio ya, que no lo tuviera que desmontar.
Creo que ya lo habéis contado, no sé si alguno de vosotros lo sabe. ¿Por qué está el IBC en Leipzig? Porque normalmente debería estar en Berlín o en Múnich, pero no sé, Leipzig, que esté el IBC ahí es un poco raro, ¿no?
Entró en reserva, me quedan 30 kilómetros.
30 kilómetros.
Bueno, por lo visto lo han puesto aquí porque esto es la parte de la antigua Alemania Oriental, cuando estaba dividida por el muro, y bueno, les han dado la sede aquí, también hay sede, hay un estadio, que se juegan 4 partidos, creo que son, y bueno, por repartir un poco... hacia esta zona.
Nosotros le llamamos el módulo Legazpitz.
Por la estación de metro.
La estación de metro. Yo que soy de provincias. Oye, ¿qué tal? ¿Dónde coméis? ¿Hay restaurantes buenos ahí en el IBC este o se come o es una mierda?
Bueno, en el IBC se come, se sobrevive. Y luego tenemos cerca un centro comercial que tiene una zona como de restauración que te hacen incluso allí los platos en el momento delante de ti. Es de la propia marca de un supermercado alemán y aprovechamos sobre todo al mediodía para comer allí cuando se puede. Si podemos salir, si no, pues hacemos lo que podemos. Y por las noches es bastante complicado, porque aquí después de las 10, el McDonald's y el KFC.
¿Has dado tiempo a dar una vuelta por la ciudad, a ir a algún sitio, o esto es un encierro benedictino, hay hora en laboratorio en el IBC, o has dado tiempo a ver algo?
Bueno, los dos días de estar aquí, siempre hay un día en que UEFA hace un lockdown, que llaman, que es un control de seguridad donde revisan todos los módulos de los medios y demás, vienen con los perretes a ver si hemos metido bombas. Y a partir de ese día empieza, digamos, lo que es el IBC de verdad con los controles de seguridad. Ese día no puedes estar en el IBC y fuimos al centro de Leipzig a ver sus gentes, un poco complicadas algunas.
Y sí, algunas gentes complicadas.
Parece que el fentanilo ha llegado aquí también. Y,
¿en serio?
Sí.
¿Hay barrios chungos por allí?
Parece que sí, que hay algunos que están un poco... El frío del invierno les tiene un poco afectados.
Bajamos en tranvía y se subió uno de estos. Y montó un bollo, pero de los buenos. Lo único que decía era, nine, 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 cent, cent.
Y es lo único que
no se ha escuchado bien. ¿Puedes repetirlo, por favor?
Nine, 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 nine. ¿Cómo se queja de Rubén?
Sí.
Me lo ha pegado.
Tan voceras es Rubén. Desde que estás en Twitch ese, se ha echado a perder.
En el tuit no chilla tanto, ¿a qué no? En el tuit no, no, se lo tiene que controlar él.
Exacto.
Bueno, Bobby, has visto a que los has metido tú a todos. Bueno, esto no, sin ti no sabría lo que es la radio.
A todos, a todos. Y a Manolo Lama también. A Manolo
Lama. Sí.
Yo recuerdo cuando Manolo Lama era becario, que le dije, vete abajo por un helado. Le di 25 pesetas y el helado costaba 50. Y antes le dije, venga, cómprate uno para ti y otro para mí.
Y que esté presumiendo ahora de inalámbrico cuando tú has sido el mejor reportero de todos los tiempos.
Sí, señor, porque yo soy el mejor reportero de todos los tiempos. Sí.
Además, mira, otra preguntita que yo le quiero hacer a los tres, a Carlitos, a Víctor, Catalina y a Javierín. Tema IBC. De vosotros cuatro, ¿quién es el primero que entra y el último que sale? No me digáis que es uno de vosotros tres porque sé que es Manolo Lama.
Silencio sepulcral.
Tic-tac. Carlos, siempre viene aquí a hacer algo, Carlos. Tiene que poner un cable, quitarlo, no sé qué.
Javier, tú te estrenaste ya el primer día porque vino Carlos Herrera y tuvo que hacer el programa ahí a las 6 de la mañana, ¿no? Un madrugón muy rico, ¿no?
Sí, igual que en Qatar, sí. No, nos vemos de evento en evento.
Venga, que habéis alquilado el estudio por horas y ya se ha terminado, ¿eh?
Herrera, ¿cómo lo hiciste madrugar toda esta gente el otro día? O sea, tú es verdad, tú vas a los mundiales, a la Eurocopa, a cortar la cinta y te piras.
Hombre, pues ellos saben que yo soy, en fin, cuando yo soy como Felipe VI. O sea, yo por donde paso se para el tráfico, no solamente por el hecho de que vaya caminando por Sevilla o por cualquier otra calle de cualquier ciudad de España. Pero yo sé que cuando voy, por ejemplo, a Alemania, hasta que no llega Herrera eso no comienza. Hasta que no llega Carlos Herrera la Eurocopa no arranca. Y para mí siempre es un placer pues estar con ellos, compartir confidencias. Yo siempre me intereso por los compañeros técnicos, sufren mucho, sufren muchísimo. Y yo les di las gracias, aunque yo sé que a alguno le costó, porque eso levantarse a las 4 de la mañana. ¿Quién fue de vosotros tres? Porque es que yo no me quedo con las caras. El que se levantó para atenderme, Javier.
Yo, Carlos,
Es que Javier, Javier, tienes que dejar los deportes y venirte conmigo a Herrera en COPE.
No sé qué es mejor.
No, lo que tenías que hacer es como Lama. Es decir, tú arrancas a las 7 de la mañana o a las 6 y ya empalmas hasta que termine Juanma Castaño. Duermes un par de horitas, te dejas ahí en la radio un sofá cama, nos vamos al IKEA y lo compramos. Y eres un hombre feliz porque eres un hombre que ha nacido para trabajar y no para trabajar, para vivir.
Eso.
Oye, ¿y vosotros estáis ahí en el IBC independientemente del resultado de España? O sea, estáis hasta el final, ¿no?
En principio sí,
eso nos han dicho.
Ya veremos.
¿Ves? Siempre está la voz de la conciencia para aclararlo.
Y en el fondo no envidiáis a... Mira, hoy no está a vuestro compañero Sergio Jiménez, que este es el técnico itinerante, que este va de viaje para que vaya con Miguelito y Elena. Vaya vida que se está pegando ese hombre, ¿eh?
Sergio es un crack.
Ese sí que tiene tralla de kilómetros en carretera y...
Y de aguantar, ¿eh? Porque aguantar lo que le ha tocado...
Sí. ¿Eh? No sé quién es peor de los dos que va con Sergio.
Sí. ¿Quién va a ganar el Mundial? Víctor, en la Eurocopa.
El Mundial, el 2036.
El de 2030, exactamente.
La Euro entre España, de verdad, y yo creo que Inglaterra, aunque ha empezado así de juego regular, se puede meter ahí en la final también.
Don Carlos.
Yo creo que va a ganar Alemania.
Don Javier.
Final España-Alemania, gana España.
Me lo puedes preguntar a mí también, Fernando.
Swankar.
Yo creo que de toda la selección que hay una selección que es Polonia, pero a mí no me gusta llamarla Polonia. ¿Sabes, Faustino? ¿Cómo me gusta llamarla a mí? ¡Polska! 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 Polonia es mi favorita para ganar la Eurocopa.
Ya no puedo hablar nada más, David Miner, de aquí a
tres días.
Cerramos el micrófono, David Miner.
Vosotros hacéis la Euro, pero ya juegos ya no. No os van a explotar de esa manera tan, tan cruel.
Yo también hago juegos.
Sí.
Joder, ¿en serio?
Yo no. Pretendo estar de vacaciones.
Javier,
¿para lo que hacen en todo el año? Cuatro días.
O sea que tú, Javier, estás de Rodríguez, pero al revés.
Trabajando. Exactamente.
Venga, y si hacemos un repaso por vuestros compañeros, ahora que tenéis la oportunidad de rajar de los que estáis allí. A ver, la primera palabra que se te ocurra. A ver, Víctor, dime algo de Rubén Martín.
Loco.
Loco.
Apuntamos aquí, loco.
Apuntamos, loco.
Seguimos.
De Oliveros.
Chaleco.
Chaleco. De Oliva.
Arte.
Arte. De Antoñito Ruiz.
Hola.
Hola.
De Huito Ballester.
Joder.
Joder, vale.
Joder, no sabía ni que había venido a la Eurocopa.
No, no.
De Huito. Perfecto. De Manolo Lama.
Niño.
Niño. A ver, a ti, Javier, el más veterano.
Oye, qué original, tío. O sea, es que si me, o sea, lo estoy borrando.
Es que aquí o sea, nos comunicamos así. ¿Sí? Niño, ha llamado Lama.
Sí.
Estás loco de Rubén en el Quantum 2, más o menos.
Javier, ¿tú tienes algo que añadir de Rubén, de Oliva, de Oliveros?
Rubén, un fanático. Sí.
Fanático. Un fanático.
Sí. Oliveros.
Oliveros.
Preguntarle por Miguelito y Elena, que no los aguantan.
Eso, ya, pero como no están, no lo he visto los días.
Oliveros es un hombre peculiar. Me gusta mucho cómo narra, pero más me gusta ver sus movimientos. Vamos, es un tío que se mueve por el estudio en plan chiquito, pero más elegante, ¿sabes? Pega sus brincos, sus gestos. Es un tío muy peculiar. Sí, sí, pero es un tío muy, muy majo, ¿eh?
Oliva.
Oliva, un talibán.
¿Talibán? Uh-huh.
Sí, un talibán.
¿Miguelito?
Miguelito es un crack. Miguelito, bueno, tan pronto te sale por el Quantum 2, que está enfrente del de Elena, que es el Quantum 1, pero están juntos comiendo en un área de servicio. O sea, es una cosa inverosímil, pero es así.
Vale, ¿y Elena?
Elena, pues igual que Miguelito, pero a la inversa, en chica.
Sí, igual, o sea, que Miguelito, a la inversa. ¿Y Antoñito Ruiz?
Antonio, el hermano, un crack.
A ver, y te queda a ti, Carlito. Tira para adelante. Bueno, de Manolo Lama ya hemos hablado mucho. Es que
un
si
team
no...
leader.
Sí, un team leader. Team leader.
Enfermo del trabajo. Uh-huh. Le tengo cerca, pero sé que me está oyendo, pero...
Los botones me tiene aquí.
Es un enfermo del trabajo.
Botones. ¿Y qué haces tú, Carlitos? A ver, de Rubén Martín.
Rubén yo no le conocía, pero sí, es intensidad.
Intensidad. ¿De Oliveros?
Oliveros es un personaje.
¿Oliva?
Oliva es alegría.
Correcto. ¿De Antonio Ruiz?
Antonio Ruiz, que no está en el IBC, aunque lo estés nombrando mucho, amabilidad.
Amabilidad. Amabilidad. Miguelito, ¿eh? Y Elena.
Elena.
Pizape,
pinipón.
Yo no sé si están por ahí. Son siempre gente pues que no sale mucho en antena, pero que también están nuestros amigos técnicos del Control Central de Madrid. Luis Ángel.
Buenas noches.
No, buenas noches, hombre. Luis Ángel, ya está todo probado, ¿no?
Va bueno. todo perfecto. Javier.
Steven. Dime.
¿Qué pasa? Ángel.
Nada.
Espera un momento, que estoy cambiando los cables. A ver,
exactamente.
¿Ha merendado?
No me ha dado tiempo, macho.
Y el hermano Fernando también está.
El hermano
por ahí,
Fernando, ¿no? Está el hermano.
Hombre, Fer.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Fer. La guitarra.
Aquí estamos con la guitarra, macho. ¿Qué pasa? Ahí, vosotros ahí en hermano. Alemania. Y lo demás aquí currándose, hermano.
Sí, ¿cómo? Sí, tío. Así es la vida.
Bueno, pues queridos míos,
que la COPE salga al aire, con esto, ¿eh?
Es verdad, es increíble, es increíble, es el milagro de la radio.
El mérito que tenemos los periodistas, joder.
El milagro de la radio, el milagro de la radio de la madrugada y el milagro de la Eurocopa que no se ve y que no se oye a través de los ojos y de las voces de Javier Rodríguez, de Víctor Catalina, de Carlos Díaz, los amigos que se dedican al maravilloso mundo de los cables.
Y Manolo Lama.
Y Manolo Lama, que ha empezado hoy y que vete a saber, yo no sé si le veis por vuestro puesto de trabajo, porque cuando Manolo ya se ponga con los botones, o sea, se va a hacer el partido el mismo, con los botones.
Pero se pinta de colores, para no equivocarme.
Exacto,
Catalina eso. Rojo, no sé si vota Podemos, a Javi le he puesto azul y a Carlito le he puesto verde.
Muy bien.
Y a los ¿cuándo? Hermanos el amarillo. Lo tengo por colores.
Bueno, o sea, Carlito
el rosa se lo he dado a Elena, que le gusta mucho esos tonos, y me falta, estoy poniendo a Javi Gómez y a Hugo el blanco.
Peor se lo va a llevar a Carlitos, que le has puesto verde. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, señoras y señores, ya va siendo hora de acostaros hoy, ¿eh?
Pues
que
sí.
No me he enterado de comer de pingo, que es sábado
ya
por la
estaría,
noche.
No.
Cuidado. Bueno, chicos, oye, vale. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y os seguimos escuchando hasta que resistamos y aguantemos hasta el final de la Euro y luego los Juegos y luego todo el verano. Esto no para. A vosotros no os escuchamos, pero os damos las gracias por hacer que podamos escuchar a los demás.
Muy
un
bien.
Abrazo muy fuerte a los tres.
¡Un abrazo!
Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias, amigos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues somos magnánimos. Dejamos a Alemania, que esta gente se tendrá que ir a acostar. Y ahí seguimos, Singladura, hasta las 5. Transmite la cadena COPE, radio de alta madrugada. La noche con el Grupo Risa.
cuando damos rienda suelta a comentarios, charletas que establecéis a través de nuestro grupo de Telegram. Y entonces, pues, si consideramos que el tema de conversación despierta el interés de la mayoría, que es lo que vamos a hacer ahora, pues lo abordamos, ¿eh? Seguid aportando ideas en ese vivero ideológico y de contenidos que se llama Telegram. Venga, vamos allá.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, la ventaja que tiene la madrugada es que a estas horas podemos compartir todo tipo de confidencias. Más allá de los temas de actualidad, pues para eso están hechas estas horas intempestivas, para hablar de la vida, para hablar de nuestras costumbres, de nuestras cosas. Por ejemplo, David Miller, tú tienes dos niños, ¿no?
Dos niños.
Dos niños que no tienen absolutamente nada que ver con los niños que fuimos nosotros, en sus hábitos, en sus costumbres, en su cotidianidad, en sus rutinas y sobre todo en el peligro. En el peligro, porque vamos.
Sí, el otro día en nuestro grupo de Telegram alguien colgó una foto de un sistema de retención infantil de los años 80 que consistía en una hamaca que se tiraba a lo ancho del coche y donde se dejaba allí colgando al bebé como si fuese un chorizo. O sea, todo un dechado de seguridad para los viajes, que el nene podía salir disparado como si fuera con un tirachinas en un frenazo que fuera ni siquiera medio fuerte. Entonces, a raíz de esto empezamos a comentar en el grupo cómo eran las cosas en materia de seguridad y crianza para los niños cuando éramos más pequeños, que es lo que estabas tú diciendo, Fernando. Hasta dar con una lista de cosas que antes nos parecían absolutamente habituales y ahora ya no lo son. O sea, temática, normativas, crianza y seguridad infantil. Algo parecido a lo que hablábamos hace unas semanas de cosas que antes nos parecían habituales, sí, como lo de buscar una cabina de teléfonos en la calle y utilizarla. Pues cosas que antes nos parecían absolutamente habituales para los niños y hoy en día serían incluso, yo creo que, motivo de sanción. Es decir, que estarían prohibidas por ley. Sí, sí. Como, por ejemplo, y yo creo que esta es bastante representativa, nos mandaban a los estancos o a los bares a comprar tabaco para nuestros mayores.
Sí, ¡vamos! Sí, señor. Yo recuerdo haber hecho eso. A mí, mi padre me decía, baja al bar. Y ahora, vamos, si no tienes 18 años, no te dan nada.
Y aunque los tengas, ¿eh? Te ponen mala cara cuando vas a la barra a decir, por favor, me active usted la máquina de tabaco porque voy a sacar un paquete. Te miran mal.
Oye, ¿a vosotros nos ha pasado que no solamente los padres, sino que profesores?
Ah, no, o sea, sí, señor. Sí.
En el colegio, cuando no podías hacer gimnasia porque estabas malo o porque estabas cojo, yo estaba exento. Y a veces el de gimnasia decía, oye, vete ahí al jauja y trae un paquete de Marlboro.
Y hablando de esto, o sea, aparte de que te mandasen salir del colegio sin supervisión, sí, también jugábamos en la calle absolutamente sin ningún tipo de vigilancia hasta altas horas de la noche. ¿Cierto? Y lo normal es que nos avisasen gritándonos por la ventana.
Yo vivo en un bloque de viviendas en Santander. Cuando yo tenía 7, 8, 9, 10 años, en aquel bloque, si no había 50 chavales jugando con sus respectivas bicicletas, a tope, todos sold out. Ahora no hay nadie.
Bueno, lo que comentaba antes de que viajábamos en los coches sin ningún tipo de protección, más o menos era así. O sea, los coches en los asientos de atrás no tenían cinturón de seguridad, pero lo que era todavía más peligroso es que los bebés viajaban en los brazos de los adultos y muchas veces en el asiento del copiloto, sin ningún tipo de elemento de agarre, de sujeción o de seguridad. Hablando de lo que decías tú, Fernando, de las bicicletas, ¿no había peleas también entre los grupos de vecinos de un bloque y de otra urbanización? ¿No se organizaban a las 6 nos vemos para tirarnos piedras?
Hombre, yo con lo de las casas azules hubo guerra de piedras, sí, y además sí, a las 5 o las 6, luego como mucho subían todos, que entonces se organizaba un vacío en la calle, pues ponían la pantera rosa o lo que sea, la gente subía a verlo y luego bajaba todo el mundo otra vez, pero sí, después de comer a la guerra de piedras.
Bueno, pues eso hoy también sería impensable, directamente lo de las piedras, hemos pasado los cuchillos, pero eso es otra historia.
Es verdad. Estamos degenerando. Mira.
Bueno, vamos a repasar algunas cosas rápidas. Nos curaban los catarros con quina Santa Catalina y un huevo.
Sí.
Nos dormían metiendo el chupete en licor. Nos hacían callar con un terrón de azúcar. Nos vacunaban a todos con la misma jeringuilla pasada un poco por agua hirviendo y ya está.
Sí, nos... en Cádiz era muy habitual. Una con la misma jeringuilla y luego pasaba al siguiente. Sí, sí, sí.
Nos mandaban a la bodega a comprar con una garrafa de cristal de 3 litros a rastras para que nos la rellenasen a la bodega del barrio. O sea, sí, vendiéndonos también licor a menores. Una cosa que a mí me encantaba, nos dejaban conducir los coches de la familia cuando estábamos en el campo. Eso de que me dejas coger el coche, papá, y te dejaban dar rulos por ahí en un descampado.
Estás por aquí, estás por
aquí. Aquí no pasa nada. Bueno, esto yo lo hacía mucho de pequeño. Comprar y tirar fuegos artificiales y petardos sin supervisión. Poner petardos en latas y en botellas para ver cómo explotaban.
Y en ñordas también, que dejaban los canes, ¿eh?
A ñordas te refieres a meter el petardo dentro de una cagada de perro.
Sí, 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 sí.
Bueno, así empezó Expósito. Fuegos.
Hablando de fuegos, hacer fogatas en cualquier sitio sin ningún tipo de precaución por aquello de quemar cosas.
Sí, ¿qué manía con quemar cosas?
Vamos a quemar esto. Sí, sí. Ya soy una fogata que para nada. Pasábamos el verano entero casi descalzos con aquellas cangrejeras de plástico que te dejaban unas rozas estupendas, incluso por terrenos rocosos o con escombros. Y hablando de verano.
Siguen existiendo porque.
Las cangrejeras, las ves.
Sí, sí, sí. Sí.
Es una cosa.
Las tienen.
Sí, y no se les sale el dedo meñique fuera siempre.
También. Sí, sí. Están un poco más reforzadas, pero sí.
De cara al verano, cruzar ríos o arroyos a pie sin preocupación por la corriente o por la profundidad. Nadar en ríos, lagos o embalses sin supervisión y sin saber nadar muy bien. Con esos flotadores que o bien se escurrían o bien la costura de plástico te acababa arañando o irritando toda la espalda. Saltar desde riscos en el río sin comprobar la profundidad. Realizando saltos acrobáticos desde toboganes o columpios sin supervisión.
Eso se ha perdido ya.
Saltar desde riscos no, porque ahí me engañan. No hay nada. O tal, pero... pero...
Y la típica competición es a ver quién puede aguantar más tiempo bajo el agua.
Bueno, bueno.
Eso sería, vamos, te voy a hacerlo un padre y directamente te llevas una colleja.
Joder, pero ahora, ¿tú crees que los TikTokers, estos chavales que están 6 horas con el móvil, ríos, arroyos, riscos, qué
nada,
es eso?
Nada.
Entonces, árboles, ¿qué es eso? Tampoco
son los que están todos ahí.
No, es verdad, o sea, están todos metidos en casa con la consola o con el teléfono, y no saben lo que es caerse de la bicicleta y que te reparen las heridas con mercromina, no tienen ni idea. Bicicleta en la que te montabas además con chanclas directamente, con camiseta corta. No existían las protecciones para la bicicleta. ¿Qué es eso de la codera, la rodillera?
Tengo 5 puntos en una pierna, tuve
el
yo.
El casco, no teníamos nada de eso. Y hablando de protecciones, ¿cuántos puntos se hizo la gente montando los cacharros de la feria? A las cadenas, que te golpeabas con la cadena de delante. En los cochitos de choque, que te golpeabas. O sea, también hay puntos por culpa de las atracciones de feria.
Ahora, creo que lo comenté hace tiempo, las ferias ahora tú vas, yo no voy mucho, pero los familiares, sobrinos y que van, que valen los cacharros 5 pavos.
6 pavos.
6 pavos, pero que en nuestra época valían 5 duros.
Sí, y te tirabas toda la tarde con 200 pesetas.
5 duros, que luego ya llegó el barco vikingo o cualquier cosa de estas, que ya valía 50, y ya lo top, un año que trajeron la montaña rusa, que valía 20 duros.
Bueno, la escopeta de feria es un robo, directamente. Antes eran, no sé cómo eran, 3 balines, 5 duros o algo así, y ahora ya es un robo, no te lo puedes imaginar. Bueno,
un saludo a nuestros amigos feriantes, sí, que nos están escuchando.
Otra cosa que hoy me parecería absolutamente imposible de ver: en las comuniones dejaban fumar a los niños para ser mayores.
Eso no lo he visto yo.
Para empezar, en las comuniones, bodas y demás, o sea, lo que era muy normal era ir dejando paquetes de tabaco encima de la mesa. Pero claro, tú veías a un niño fumar en una comunión y le decían, déjale, sí es hoy, como diciendo,
sí es hoy.
No lo vas a hacer nunca más.
Un día es un día.
Un día.
Así empieza.
No pasa nada.
Que empecé así.
Ya, sí.
Ya, claro. Sí, ya.
Otra cosa que también hoy nos parecería bastante bizarra es usar herramientas y utensilios de cocina sin supervisión, como martillos, sierras, cuchillos, abrelatas. Lo que en aquella época era para nosotros, venga, vamos a jugar un poco a meter clavos aquí en esta madera. Pues hoy sería impensable, vamos, no te dejan la herramienta, no te dejan los clavos, y como te vean que la has cogido tú por tu cuenta, directamente te llevas una pedazo de bronca. ¿Qué más cosas tengo aquí apuntadas? A ver, hacer experimentos químicos con productos de limpieza encontrados en casa.
Bueno, bueno, unos mejunjes.
Vamos a mezclar lejía con salfumán. Sí. A ver a qué huele esto.
Eso es como decir la tía que la ha liado parda. A ver.
Llamadita al 112 porque la casa huele a pis o no se sabe qué ha pasado aquí con lo que ha hecho el niño. Otra cosa, comer alimentos caducados o en mal estado sin preocuparnos demasiado. Cogías cualquier cosa de la nevera y decías, bueno, esto no está muy verde. Venga, tira para adelante.
Venga, para adelante.
Oye, abro un paréntesis con esto. A día de hoy, cuando tú ves, por ejemplo, un yogur que pone una fecha de consumir preferentemente antes de, tú lo puedes consumir después, aunque sea una semana después, ¿no?
A ver, digo, yo los consumo hasta con 6 meses y no pasa nada.
Aquí estamos haciendo el programa.
No tengo ningún problema. Sí, sobre todo los lácteos, los quesos, los yogures. Yo si no veo verde, si no veo pelillos, no tengo ningún tipo de reparo. Y hablando de esto, ¿os acordáis cuando comíamos frutos directamente de un árbol sin preocuparnos de lavarlos ni
nada? Sí, señor,
nada.
Sí.
cogía cerezas directamente del este.
Pero bueno, cuando es un árbol y está identificado, vale. Pero es que también nos llevábamos a la boca cualquier cosa que encontrásemos en un arbusto. O sea, a lo mejor ibas por ahí y decías tú, anda, mira, aquí a este arbusto le han salido unos frutos rojos.
Y seguimos vivos.
Tienen que estar ricos.
Bueno, podías estar comiendo cualquier cosa, bayas venenosas, daba igual. Aquí estamos, no pasa nada.
Bayas venenosas.
Y lo mismo con lo del beber. O sea, nosotros bebíamos agua prácticamente de cualquier sitio. De las fuentes metiendo la boca.
Vamos.
De los grifos del colegio metiendo la boca. De la manguera del patio metiendo la boca.
Ahora no se hace ya eso.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que...
Ahora la gente va al vendín a cogerse la agüita, Fernando.
A las máquinas de refrescos, porque ya lo de beber agua está muy pasada de moda. O sea, nos daba exactamente igual y no nos pasaba nada. Bueno, de vez en cuando alguna cagalera en verano nos podía caer, pero salvo eso, no pasaba nada. Como tampoco pasaba nada porque cuando lloviese, nosotros salíamos a la calle a pisar los charcos. Pero bueno, con el riesgo que teníamos de coger un catarro y no pasaba nada y nada. Seguíamos haciéndolo.
¡Ah! Yo me he hartado de pisar charcos, más que nada porque los amigos que iban conmigo me metían por todos los... Bueno, pues había un poco... Pero vamos, yo me he comido charcos, pero basta reventar.
Y esos juegos tan sumamente dóciles y faltos de peligro como, por ejemplo, el ahorcado, la asfixia, el churrobá,
¿eso qué era?
Pues la gente se colocaba en una fila sujetándose unos a los otros a la altura de la cintura y echando la cabeza hacia abajo como doblando el tronco, y entonces llegaba alguien corriendo desde atrás y tenía que saltar por encima de cuantos más compañeros fuese capaz para aterrizar en la nuca del que estaba más hacia adelante. Absolutamente brutal, que hoy en día no es pensable que eso se pueda hacer. Y cuando te cogían a un chaval y le querían hacer la puñeta y le cogían entre cuatro a un chico, le abrían las piernas y le llevaban corriendo contra una farola y los estampaban contra la farola.
Hemos tenido una infancia ultrasur.
El rompehuevos aquello.
El quebrantahuevos.
Además
el hombre bien puesto, porque luego ya se queda sin descendencia el hombre.
Yo no sé cómo hemos podido sobrevivir a cruzar por las autopistas y por las vías del tren sin pasos elevados. De hecho, hay gente que perdió así la vida, lamentablemente. Pero es que para nosotros era completamente normal atravesar una carretera o atravesar una vía con los cuidados y con las atenciones debidas, pero era normal hacerlo. Hoy sería, vamos, de llamar a la policía si ves a un niño en esas circunstancias.
A mí me pasó eso el otro día,
¿Tuviste que cruzar por dónde?
Sí, salí de casa, no, en serio, salí de casa, dejé el móvil en el tejado del coche, se me olvidó.
¿Sí?
Y en la M50.
No te creo.
Paré el coche, me orillé y crucé hasta que lo encontré. Porque noté el pum, 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 pum. O sea, noté que algo había volado del techo y era el móvil.
¿Y el móvil está vivo?
Está vivo, sí.
Está vivo. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que hacíamos nosotros en aquella época que nos parecían, pues no te digo absolutamente normales, pero sí que ocurrían con frecuencia, eran parte de nuestra cotidianidad y hoy en día yo creo que estaría absolutamente penado si ves a un chico por la calle hacer determinados ejercicios de riesgo, como lo que acaba de describir Minay con el móvil. No lo hagáis, por favor.
No lo hagáis.
No hagáis como nosotros que comíamos pan blanco con mantequilla y azúcar.
Yo se comía mucho pan y con chocolate, ¿eh?
Y que a la que se descuidaban los padres enseguida mojábamos el pan en vino también. Y yo creo que lo más sangrante de todo es cuando se rompía un termómetro en casa y nosotros éramos pequeños, un termómetro de mercurio, nos tirábamos todo el día jugando con las bolitas de mercurio.
Sí.
Y no pasaba absolutamente nada. ¿Sabes lo que pasa ahora cuando se te rompe un termómetro de mercurio en casa?
¿Qué pasa?
Tienes que llamar a los bomberos. O sea, en serio, esto no es coña. Hay que llamar a los bomberos si se te rompe un termómetro de mercurio en casa porque no puedes manipular el mercurio por el suelo. No puedes recogerlo, no puedes tirarlo ni mucho menos a la basura, ni por el desagüe, ni nada. Tienen que ser los bomberos los que lo recojan por ti.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y ahora que llega el verano, cuidado con esas excursiones al sol que hacíamos nosotros durante horas, sin protección ninguna, nos ponían un gorrito y ya está, y nos daban una cantimplora de plástico con la cara de un mono y las orejas en la tapa, y con eso teníamos que sobrevivir media jornada.
Yo me he pegado unas quemadas, que yo creo que por eso ahora huyo del sol mucho, porque es que de chaval me he pegado unas quemadas antológicas.
Bueno, y en aquella época era relativamente normal. Por favor, niños, no hagáis como nosotros, no salgáis corriendo detrás de un balón cuando estáis jugando al lado de la carretera, porque eso era también una cosa bastante habitual, y de hecho yo creo que nos ha quedado a todos el reflejo ahora que conducimos de que cuando vemos un balón automáticamente pisamos el freno, porque nunca sabes lo que va a poder salir detrás del balón.
¿Y cuántos cristales hemos roto con el balón, eh?
Bueno, yo no tantos, porque tampoco era muy de pegar a la pelota, pero con piedras sí.
Y fluorescentes en el colegio.
Yo con piedras sí que he roto cristales, pero es que lo peor de todo es que los he roto a propósito. O sea, lo típico de, oye, vamos a la casa abandonada a tirar piedras.
Sí.
Ese tipo de conductas que hoy ya serían impensables, pues eran las que queríamos repasar aquí en este trocito.
Estaría bien, haciendo un ejercicio como si fuera una película de ciencia ficción, juntar a un chaval de ahora con uno de antes. Y entonces comprobaríamos cómo ha cambiado la vida. Vamos, el de antes del termómetro, y el de ahora, que hay que llamar a los bomberos y lo flipa.
Ya ves.
Pero en fin, son cosas que nos pasaron, como decía la canción, y nos gusta recordar cómo era aquello en un parque que se nos parque en Vietnam. Pues eso también. Cosas de la infancia nuestra y de la infancia de ahora. ¡Ay, cómo hemos cambiado! Volvemos al presente. Escuchamos las noticias. No jump in the gun, but we're both still young. One day we won't be. Didn't know what I want till I saw your face. Say goodbye to the old me. Came out and knew it, didn't give no warning. Pedal so heavy like the two most wanted. And I don't know what you're doing tonight, but I'll be your shotgun rider till the day I die. Smoke out the window, flying down the 405. I'll be your backseat, baby, driving you crazy anytime you like. Oh, I'll be your shotgun rider till the day I die. Tried to pull away, but it's time for something new. Came out of nowhere, didn't give no warning. Pedal so heavy like the two most wanted. And I don't know what you're doing tonight, but I'll be your shotgun rider till the day I die. Smoke out the
getting high till we don't realize time is passing by. Yeah, I'll be your backseat, baby. I'm driving you crazy anytime you like. Oh, I'll be your shotgun rider till the day I die.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.